La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Cultura e historia de los inmigrantes. El programa donde los inmigrantes tendrán su espacio para contar sus verdades, plasmar sus testimonios de vida y luchar por una integración y diversidad cultural genuina. Cultura e historia de los inmigrantes. Con la conducción de Ricardo Nin, Alejandra Piaggi y Carlos Franco. Para vivir una cultura e historia de inmigrantes junto a vos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura e Historia de los Inmigrantes, porque aquí es donde tratamos de llevarte a lo largo y a lo ancho del territorio argentino también nuestra cultura, también nuestra historia, también nuestros puntos de vista. Porque en definitiva, también en cada provincia somos migrantes sociales a lo largo y a lo ancho, y migramos en nuestro propio país. Y a su vez también todos somos inmigrantes, porque todos venimos de inmigrantes. Si uno analiza por lo general los árboles genealógicos que se realizan, allí están los inmigrantes de todos los países, convergen en nosotros. Cuando yo siempre digo Piaggi, se ha sido Italia, y se ha sido García, que es gallego, gallega, mi mamá le decían la gallega. Por consiguiente, tenemos en nosotros también, en nuestro ADN, en nuestra historia, y cuando analizamos nuestras raíces en esos árboles, aparecen desde todas partes del mundo. Por eso que en Cultura e Historia de los Inmigrantes queremos darle un contenido y un continente, como cuando hablamos de inmigrantes, un contenido y un continente para ir, para venir, para regresar, para volver, para lo que fuera. Y a su vez, de esta manera, si somos migrantes sociales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, y a su vez hablamos de inmigrantes, de su cultura, de su historia a nivel mundial, y que todos somos inmigrantes, desde ese punto de vista estamos federalizando no únicamente un país, sino también un mundo, en el que convergen distintas visiones, en el que convergen distintas culturas, en el que convergen distintas historias. Es muy común ver, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que se hacen trabajos con las colectividades, muchos domingos se actúa en consecuencia, y allí se presenta la comunidad boliviana con su gastronomía, y es un placer cuando uno, con su vestimenta, porque también tenemos lo textil, no nos olvidemos de la industria y el comercio a nivel de cada uno de esos países. Pero no es únicamente la ciudad, es un país, en este caso la Argentina, que lo ha recibido, y a su vez somos un país que muchas veces vamos a distintas partes del mundo. Por eso que somos embajadores. Sin tener un título, sin ingresar en la diplomacia, somos embajadores de nuestros países, y los referentes de los distintos países son embajadores de sus países. Sin estar en una cancillería, todos son embajadores de cada país, y la esencia radica en definitiva en el alma de cada uno de ellos. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Cultura e Historia de los Inmigrantes. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, él es Ricardo Ning, en el área de operación técnica el gran Charlie Vázquez, y nosotros hacemos una cultura de radio porque en definitiva lo que sentimos es que juntos, entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Y cómo te decimos que estamos en vivo? A través del Servicio Meteorológico Nacional, porque ha cambiado tanto en esta semana, primavera, verano, invierno, otoño, todo hemos vivido verdaderamente. Y ahora, a la mañana se había planchado en temperaturas muy bajas y en un determinado momento eran 9 grados, estabas al mediodía y eran 9 grados. Después se comenzó rápidamente a subir la temperatura, a las 12 ya hubo un aumento notable de la misma. Ahora, ¿en qué situación estamos? Vamos a decir que valor de referencia es Aeroparque, pero no hay diferencia en el día de hoy con lo que son los barrios a lo largo y a lo ancho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 17 grados 12 es la temperatura, la sensación térmica exactamente igual. La humedad del 47%, la presión de 1016.6 hectopascales. El viento es del sudoeste a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La temperatura máxima pronosticada para el día de hoy es de 19 grados. A lo mejor llegamos. Para mañana, una mínima de 8 y una máxima de 18. Qué linda la temperatura máxima. La mínima le va a gustar a Charlie porque le gusta el invierno. Vamos a decir que por la mañana va a estar despejado, luego algo nublado. El domingo, a tenerlo en cuenta, porque la mínima va a ser de 15, la máxima de 23, pero desde la madrugada hasta la mañana, hasta la tarde, hasta la noche, probabilidad de chaparrones durante todo el día. Sol, chaparrones, sol, chaparrones, sol, chaparrones. Así es como se va a vivir el día. Domingo, el lunes mínima de 10, máxima de 15, parcialmente nublado, y después ya el martes se va a vivir el descenso de la temperatura en lo mínimo, que va a ser 7 grados y máxima de 14. Miércoles mínima de 8, máxima de 17, y por último tenemos el jueves con una mínima de 13, una máxima de 18, en donde ya a partir de los días de chaparrón y de lluvia va a estar nublado a mayormente nublado, no va a ser lo despejado de los días anteriores. Hecha la apertura, dicho el servicio meteorológico, actualizado, extendido, ¿cómo te podés comunicar con nosotros? Te digo buenas tardes, bienvenidos a Cultura, Historia, sí, vos lo sabés, de los inmigrantes. Y ya estamos con él en los estudios, en mi co-conductor, estamos con él, presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación, estamos con Ricardo Ning. Hola Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy buenas tardes, Sally. Muy bien, por suerte. Muy bien.
Eso es lo importante.
Disfrutando.
Es que vos vas a estar siempre muy bien, porque vos sabés que los viernes tenés la posibilidad de, en Cultura e Historia de los Inmigrantes, extraordinarios invitados, y después en Cultura Energética, mesazas. Entonces eso ya hace que uno se predisponga con humor.
Así es, con humor y también con... ¿cuál es? Con humor y alegría y respeto. Y orgullo, vamos a decirlo.
Orgullo.
Porque no soy muy afecto a decir... me siento orgulloso de eso, pero hay que utilizar el término en el momento oportuno.
Sí,
nos sentimos orgullosos, particularmente me siento orgulloso, porque hasta ahora los invitados que hemos llevado a esas mesazas han sido invitados, cada uno en lo suyo, con una gran autoridad.
Bien, y hoy tenemos una extraordinaria autoridad, verdaderamente, que ya nos está escuchando desde hace un ratito. Él fue candidato a diputado nacional por el Partido Demócrata de Mendoza, intendente de la capital y precandidato a senador nacional. Fue cónsul honorario de la República de Panamá en Cuyo desde 1997 al año 2011, habiendo ocupado en dos oportunidades el cargo de decano del Cuerpo Consular de Mendoza, siendo este el cuerpo consular más importante del interior de la República Argentina, socio fundador del Foro Diplomático de Mendoza, el cual lo integran cónsules en actividad, ex cónsul y también ex embajadores de Mendoza. Actualmente trabajando sobre diferentes proyectos relacionados al turismo, a la producción de países de América Central y mucho más. Estamos con un grande, yo lo entrevisté para otra radio, lo hicimos y ahora es un placer adentrarnos en Cultura e Historia de los Inmigrantes a otra gran labor como lo es cónsul. Estamos con Francisco García Gabriele. Hola Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien.
Muy bien, Francisco. Te va a dar la bienvenida también él, que ya sabemos que sos Pancho. Para él sos Pancho. A ver.
Bueno,
¿viste?
Pancho Francisco. Bueno, sí, la verdad que haber estado en otro reportaje con vos, verdaderamente a uno le abre siempre más expectativas para preguntar y preguntar y preguntar. Porque por sobre todas las cosas, sos un tipo muy claro en los análisis que haces. Y eso, bueno, hoy nos hace falta gente clara, gente con sí. criterio, que cada palabra que diga tenga un valor.
Bien, y un sentido y un propósito al respecto.
Por supuesto, pero esencialmente un valor.
Francisco, vamos a adentrarnos ahora en un aspecto que tiene que ver con tu trayectoria en lo consular. Coméntame cómo nace esta trayectoria y coméntame desde tus inicios hasta la actualidad.
Bueno, yo te hablo allá por la década del 70, más o menos. Estaba mucho más activo en el tema comercio exterior que ahora, sobre todo en el tema de exportaciones.
Claro.
Productos de Mendoza, vinos y demás. Y bueno, a raíz de eso tuve una relación, porque estábamos haciendo también algunas importaciones, que fue un tema, te diría, medio accidental, porque había habido en aquella época, te hablo cerca del año 77, 78, una muy mala cosecha en Ecuador y en Brasil con respecto a la banana. Y en ese momento yo asesoraba una empresa muy grande acá en Mendoza, que eran importadores y exportadores de frutas frescas, y me pidieron que consiguiera banana, que no sabía dónde la iba a traer la banana, porque no era una actividad para mí. Y bueno, en ese momento el país, o uno de los países que producía banana junto con Ecuador y Brasil, en menor cantidad por supuesto, era Panamá.
Bien.
A raíz de eso me contacté con la Embajada de Panamá en Buenos Aires, entablé una relación con quien era en ese momento embajador de Panamá en Argentina, que era Hugo Torrijos, que era hermano del general Omar Torrijos, que en ese momento era presidente de Panamá.
Claro.
Y bueno, nació una amistad personal bastante linda, que se mantuvo hasta el día que él falleció, y obviamente sigue hasta el día de hoy con toda su familia. Conocí a su señora, que era doña Susana Richa de Torrijos, quien actualmente está jubilada, pero que ha ocupado el cargo de ministra de Educación de Panamá.
Sí.
Ha sido rectora de la Universidad de Panamá, diputada nacional y gobernadora de la provincia de Panamá.
Mm.
Ella es socióloga, su especialidad es el tema de educación. Una mujer que hoy tiene 95 años, 96 años, y vos hablas con ella y parece que tuviera 25, porque tiene una actividad que es realmente envidiable, y hasta el día de hoy sigue trabajando ad honorem, por supuesto, como asesora del ministro de todo el área de educación en el gobierno panameño.
Mm.
Bueno, a raíz de eso y de esa amistad, yo después viajé a Panamá, hicimos en aquel momento algunas importaciones de bananas y otros productos allá, y nació una relación con ellos, que en el año 93, 94, estando el presidente de Panamá, Ernesto Pérez Valladares, quien fue, te diría, un visionario, porque fue quien preparó a Panamá para el desafío que venía y para lo que hoy realmente están disfrutando, que es la gran expansión que han tenido desde el punto de vista económico, que les iba a generar una vez que se hiciese el traspaso efectivo del canal de Panamá, que hasta ese momento lo manejaba Estados Unidos, y que eso le ha abierto una cantidad de posibilidades y puertas a Panamá impresionante, porque ellos, los panameños, siempre te dicen que hasta el momento que Estados Unidos les entrega el canal, si bien estaban a 80 kilómetros un océano de otro y tenían el canal,
sí,
con la importancia que eso tiene, era un país de espaldas al mar.
Claro.
El canal no lo manejaban ellos.
Mm.
Entonces, bueno, ahí nace la idea de ellos de, dentro de las políticas que Pérez Valladares estaba implementando en ese momento, estaba,
sí,
la alternativa, y ya estaban mirando con cierta, digamos, con cierto interés, la posibilidad de empezar en conversaciones para adherirse como país asociado de alguna manera,
sí,
para empezar ya a participar de las reuniones de Panamá de lo que eran los países del Mercosur.
Bien.
A raíz de eso, ellos estratégicamente analizan, que fíjate vos, lo analizaron ellos, te hablo, en el año 94-95, y nosotros hasta el día de hoy quizás no seamos conscientes de lo que estratégicamente significa, en el caso de Mendoza y el corredor bioceánico que tenemos, que es el único corredor que une el Océano Atlántico con el Pacífico,
así
por
es,
el canal de Panamá, en todo el continente americano. Esto es una realidad de la cual no solo no somos conscientes, porque ni siquiera le damos el mantenimiento que tendría que tener y la importancia que realmente estratégicamente tiene.
Francisco, en relación pensando, a lo que decís, aguardame, ¿cómo está hoy el corredor bioceánico? Porque vos tenés conocimiento al respecto y sé que la situación es muy difícil. Coméntame.
Muy malo. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo, siendo cónsul de Panamá, pues estos son temas estratégicos, claro, que es un poco lo que a veces hemos hablado en cuanto a la infraestructura que este país tiene que tener para permitir el crecimiento que necesitamos. En el año 2000-2001, siendo yo cónsul de Panamá, sí, participaba en reuniones cuando yo iba allá en la Cancillería, donde ya se discutía la preocupación y estaban analizando la ampliación del canal de Panamá en función que en el año 2015 el canal se iba a saturar.
Claro.
Con lo cual iba a perder competitividad. Bueno, hoy el corredor bioceánico nuestro está saturado hace 15 o 20 años.
Así es.
No soporta un camión más. El estado del camino es calamitoso. Yo te puedo asegurar que, y aparte te digo, hay cosas que son elementales que hacen al sentido común. Vos no tenés en todo el corredor bioceánico un centro de salud de alta complejidad, con el tráfico que tiene, con el turismo que tiene y con los accidentes que obviamente puede tener.
Así es.
No tenés un helicóptero que tendría que estar en forma permanente para trasladar ante un problema de accidente los heridos a la ciudad de Mendoza en caso de una necesidad de urgencia más compleja. No tenés un staff de médicos permanente, no tenés ambulancias de alta complejidad. Entonces, te estoy diciendo algo elemental en un corredor que pasa prácticamente toda la salida de la mercadería de Argentina al sudeste asiático y a Centroamérica y el Caribe, y muchas de las mercaderías que salen del sur, del Valle de Río Negro, de lo que es Mendoza, San Juan, San Luis, sí, parte de Santa Fe, a la costa oeste, a la costa este de Estados Unidos, sale por Chile por una cuestión de agilidad. Exacto. Y de flete, porque cruza por el canal de Panamá.
Ahora una pregunta, Francisco, porque lo que vos estás diciendo, bueno, es algo que geopolíticamente nuestros dirigentes lo tendrían que tener en todo momento, ¿no? Como materia de ir poniendo en práctica distintos proyectos. Hoy, ¿se está trabajando en algún proyecto? ¿Hay alguien que esté elevando la voz a niveles provinciales o nacionales para ver cómo se puede salir de esta situación de carencia, digamos, que existe en esto, que es tan, tan importante para la Argentina, para Brasil, y para todo el comercio internacional que se está dando por estos lados? Y también para nuestras empresas.
Clovio, eso es mercado interno.
Para nuestras
y
empresas y el desarrollo futuro.
Mirá,
sí, te escucho.
Esto lo he hablado muchas veces y me he peleado con muchos dirigentes políticos de Mendoza. En teoría muchos te van a decir que sí, en la práctica no se está haciendo nada. Claro. Yo te voy a poner ejemplos concretos. A ver. Yo cuando hablo con argumentos.
Lo sé.
En este momento se está haciendo, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, una autopista que une Palmira, que sí, es en el este de Mendoza, cuando vos venís de Buenos Aires, antes de llegar a la ciudad de Mendoza, a unos, sí, 30, 40 kilómetros, que está cerca del departamento de San Martín, se está haciendo una variante para desviar toda la carga pesada de camiones que van a Chile, que van a agarrar lo que es la ruta 7, que desemboca realmente desde Palmira a la ruta 7. Prácticamente ya está terminada, pero hace un año que la obra está parada en el empalme para terminarla entre la ruta 7 con la ruta 40, que es acá a 20 kilómetros de la ciudad de Mendoza, sí, de donde yo vivo son 10 minutos, porque todavía Vialidad no resuelve el problema de expropiación de algunos terrenos para hacer los rulos que conectan las dos autopistas que se cruzan ahí.
Qué barbaridad.
Qué terrible esto.
Y yo te voy a poner un ejemplo concreto, que esto lo he discutido y me he peleado, como te digo, con muchos dirigentes políticos, porque hay cosas que hacen más allá del dinero al sentido común.
Así es.
Todos los años, no de ahora, te estoy hablando hace 15, 20 años atrás de todo, no de ahora, todos los años, donde Argentina no ha tenido un problema cambiario o económico como tenemos hoy, tenés, cuando vos pasás a Chile a pasear, a comprar, a lo que vaya, sí, en época pico de vacaciones, hasta 5, 6 y 7 horas de cola para cruzar.
Así es.
Eso lo he vivido. Pero 7 horas de cola donde no tenés un baño químico, sí, donde hay gente que va con chicos, mujeres, sí, embarazadas, gente mayor, no tenés una ambulancia, no tenés un médico, a 3.500 metros de altura. Ahora yo tengo una pregunta. Yo soy gobernador de Mendoza.
Sí.
Sé que eso ocurre todos los años, más allá sí. que tengo que ir a pelearme a Cancillería, hablar con el embajador argentino en Chile,
sí.
Hacer todo lo que tampoco se hace, porque los mendocinos sí. hemos tenido en el Congreso de la Nación en los últimos 20 años diputados y senadores nacionales por Mendoza en la Comisión de Política Exterior, que nunca se han molestado en plantear ni en sí. hacer nada con estos temas real y efectivamente en Cancillería Argentina.
Sí.
Por ejemplo, más allá que quieren ser gobernadores, algunos han sido gobernadores, vos lo escuchás, y son las palaceas del patriotismo argentino.
Sí.
Que es lo que es la dirigencia política en general hoy, todos sí. unos charlatanes.
Así es.
Entonces, y viven del Estado. Y así estamos, gracias a todos estos señores. Entonces, yo te digo, vos vas y pones una mínima infraestructura de un baño químico, una ambulancia, un helicóptero, médicos, pediatras, las 24 horas, sobre todo en verano, que trabaja el cruce a las 24 horas cuando se hacen las colas.
Sí.
Y tratás, obviamente, de hacer lo imposible por agilizar con migraciones, con las autoridades chilenas y argentinas, el paso, porque es una vergüenza que en 2023 vos vas a pasar de un país a otro, que está, en el caso de Mendoza, a 320 kilómetros de Santiago de Chile, y te pierdas 5, 6, 4, 3, 2 horas, depende de la hora que te toque, de cola.
Es increíble.
Entonces, ¿y por qué decías vos que no hacen nada? ¿Por qué decías vos que no hacen nada?
Porque son inoperantes. Escuchame, en este país la burocracia y la inoperancia de los incapaces, que muchas veces están, como hemos hablado, en cargos que no tendrían que estar, es el resultado efectivo de lo que está pasando.
¿Y crees que Alfredo Cornejo puede cambiar algo de esto?
No creo. Ya fue gobernador. Con Cornejo pasó lo mismo, con Suárez pasa exactamente igual. ¿Qué va a cambiar Cornejo hoy de lo que no hizo? En una Mendoza que está totalmente endeudada en dólares cuando históricamente no lo tuvimos.
¿Y quién es tu candidato de referencia como para hacer un cambio en la provincia de Mendoza, Francisco?
Mira, hoy yo no lo tengo.
Esto le pasa a muchos argentinos y argentinas. No lo tienen en sus provincias.
Que hoy tiene la provincia.
Exacto.
A mí hoy, de todos los que son candidatos a gobernadores de la provincia, poniendo seriamente el tema, tío, yo no sé quién tiene los equipos y la seriedad de los problemas como para decir vamos a cambiar esto.
Clarísimo.
Y no están en función a llegar y por llegar.
Clarísimo. Francisco, aguardame porque justamente estamos hablando de candidaturas y tenemos los spots de campaña que debemos cumplir al respecto. Vamos con los spots de campaña y continuamos con esta entrevista sumamente atrapante con Francisco García Gabriele.
Estás escuchando Radio Cultura. Radio Cultura. 97.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a una Argentina distinta. Punto y aparte.
Milei Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La Libertad Avanza. Lista 135A.
Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Frente Patriota Federal, lista 95A. Primero la Patria, César Biondini presidente, Mariela Avendaño vice. Nacionalismo o más de lo mismo.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Pinti Colombo y Alberto Huede, diputados nacionales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 351, principios y valores.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Y continuamos en esta hermosa entrevista aquí en Cultura e Historia de los Inmigrantes, 17 grados 2, en esta emblemática Radio Cultura FM 97.9 y www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, también con Google Play, bajas la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes. Entrevistado de lujo, como lo es Francisco García Gabriele. Justo Francisco estaba escuchando y el primero de los spots tiene que ver con Javier Milei. Contame un poco también sobre tu historia a nivel político y ahora después volvemos a el programa que tuvo Panamá en relación con Argentina y lo consular. Pero si estamos hablando de campaña política y justo interrumpimos y el primero fue el spot de Javier Milei, también contame en estos momentos a nivel político qué es lo que estás haciendo desde el punto de vista que siempre hiciste política, porque sos un animal político, se te percibe en tu esencia.
Así es.
Y desde ese aspecto en que estás hoy, que sé que a través del Partido Demócrata, nuevamente, ¿dónde estamos?
Mira, en este momento estoy en la lista de candidatos a parlamentario del Mercosur de la Libertad Avanza, que lleva a Javier Milei como candidato a presidente a nivel nacional. la lista de parlamentarios del Mercosur que yo integro. Estoy trabajando en la campaña en ese tema, junto con algunos de los candidatos a diputados nacionales. Acá se ha hecho una alianza del Partido Muerta con el Partido Libertario, que integran el Frente de la Libertad Avanza. Casualmente mañana llega Mileya Mendoza a la mañana.
Exacto.
Está todo el día, que hay una actividad, digamos, de recorrida y demás, como está haciendo él, todos los candidatos en estos últimos días de la campaña. Supongo que tendremos la posibilidad en algún momento de hablar con él por algunos temas económicos y demás, que siempre intercambiamos opiniones. Y bueno, y poniéndole todas las pilas, creo que uno puede estar de acuerdo o no con la forma y con algunas de las cosas que plantea Milei, pero creo que hoy, si analizamos todos los candidatos que hay en esta elección con algunas posibilidades concretas de llegar a la presidencia, el único que tiene claro qué quiere hacer y cómo es él, por lo menos lo está diciendo. Después podrás discutir y podrás decir, bueno, esto lo vamos a hacer de esta o de esta otra manera, pero sabe dónde quiere llegar. Hoy, yo escuchaba ayer, por ejemplo, a Patricia Bullrich.
Sí.
El tema del blindaje que dijo el fondo, que una barbaridad, hasta creer que vos tenés la reserva del Banco Central en dólares en efectivo porque va a ir con una cámara a filmar, es porque no tiene la más mínima idea cómo se maneja la economía del mundo.
Así es, que te diga. Así es. Entonces, es verdad.
Si ella, que el problema económico de Argentina es crucial, porque acá quien no soluciona el problema económico no soluciona nada.
Efectivamente.
Vos el tema educativo, el tema salud, el tema seguridad, el tema, digamos, de la laboral, el mejorar el ingreso de la gente, lo solucionás cuando vos nivelés el tema económico, comencés a producir más, a generar estabilidad en el país, a que las empresas empiecen a tomar más gente y a cambiar los parámetros educativos, porque hay una realidad que tampoco nadie te habla de todos estos candidatos.
Sí.
Francisco, el tema educativo, el tema de desocupación,
sí,
hoy en el país es un problema muchas veces de que la demanda laboral exige un nivel de capacitación que mucha gente no tiene.
Así es verdad eso que estás diciendo.
No, Francisco, guárdame.
Entonces,
te aguardo.
¿Y cuál es la diferencia entre Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa para vos?
Mirá, no hay mucha. Yo creo que Massa es un hombre de centro-derecha, por más que esté hoy dentro de una estructura como el justicialismo y está apoyado por el kirchnerismo. Que todos sabemos que el justicialismo en Argentina es un partido ideológicamente de un abanico que va desde la izquierda hasta la ultraderecha. Eso ha sido históricamente. Si bien Perón era un hombre de derecha, bueno, ha ido a través del tema sindical y demás, se han ido incorporando sectores de izquierda que hacen a un peronismo, digamos, con un abanico ideológico muy variado. Pero en esta ocasión, creo que Massa es un hombre de derecha, un hombre que tiene una relación con Estados Unidos. Uno puede estar de acuerdo, ¿no?, en la forma que hace cosas, y yo tengo mis dudas en la forma que él opera. Bueno, puedo criticar mucha la forma como se maneja con un grupo empresarial de Argentina, lo que todos conocemos, lo que es el Círculo Rojo y demás, que es un tema para hablarlo en otro momento y largamente.
Así
pero,
es.
Yo creo que Rodríguez Larreta, por sus orígenes políticos, está muy cerca de ellos, como está muy cerca de ellos también Patricia Bullrich. Yo te digo, uno escucha muchas veces, yo me río, pero yo escucho las críticas que le hace mucha gente a Javier Milei. Y con esto no es que lo esté defendiendo, pues no necesito defenderlo, se defiende solo. Pero si vos analizás el discurso político de los candidatos a presidente hace 3 años ahora, lo que opinaban a nivel económico, ahora son todos de derecha, liberales, y hablan de privatizar, hablan de dolarizar, hablan de las dos monedas, de que el país ya está dolarizado. O sea, lo mismo que hablaba Milei hace 3 años cuando todo el mundo lo criticaba.
Así es.
Entonces la pregunta, ¿cuál es la seriedad de los candidatos? ¿A dónde quieren ir? ¿Cómo quieren hacer? Si están cambiando el discurso durante la campaña, en tanto y en cuanto lo que digan caiga más simpático a la gente. Evidentemente no, porque están muy convencidos de lo que tienen que hacer. Porque está claro que mi discurso, si vos me conocés de los 19 años hasta ahora, nunca hablé de izquierda, Y nunca dejé de decir que me encanta vivir bien, que me gusta tener un Mercedes-Benz o una Ferrari, que me encanta viajar, que me encanta tener un buen ingreso. O sea, yo nunca he ocultado lo que soy, cómo me gusta vivir y demás, por más que algunos me critiquen y otros no.
Está bueno.
Pero acá hay gente que viene de distintos niveles ideológicos, sociales, económicos, y salta de un lado para otro, y resulta que antes eran anticapitalistas, ahora son defensores de los grandes empresarios, capitalistas al extremo, antes eran anti-yanqui y ahora son con sus ahorros en Nueva York, y les encanta Manhattan. Bueno, entonces, esa es la incoherencia que tiene la clase dirigente argentina.
Clarísimo, Francisco.
Es una incoherencia.
La mayoría de los dirigentes argentinos, está claro que tienen gustos de bacanes con bolsillo de fiambre de mortadela y cerveza, ¿eh? O sea, acá vos tenés, todos son todos de izquierda, son admirables, todos van con el Che Guevara tatuado, ¿viste? Les encanta hablar de Fidel, son chavistas, pero veranean en Miami, les gusta ahorrar en dólares, tienen departamentitos que valen 10 millones de dólares, que no los tenemos ninguno de nosotros, que somos los oligarcas.
Sí, les, pero ¿sabes qué? Cuando dicen con respecto a, por ejemplo, ayer que salieron cuánto tiene o cuánto se ganó a nivel de los distintos candidatos y de los que han estado en el gobierno, los costos de las propiedades son costos fiscales. Por consiguiente, una propiedad, como presentó Máximo Kirchner, vinculada a lo que tiene que ver con Recoleta, planteó que el costo es de 7 millones su propiedad. En realidad, todos sabemos que el metro cuadrado es imposible que sea de 7 millones, pero la evaluación es fiscal. Es un poco lo que vos estás diciendo.
A ver.
Ahora vos, a Ricardo, ver. Yo te interrumpí.
No, sí, perdóname, eso, Francisco.
En eso no lo critico, discúlpame, en eso no lo critico a Máximo Kirchner, te voy a explicar por qué. Yo creo que en la política, los debates, las críticas, la cuestión, aparte de ser frontales, tienen que ser serios.
Sí.
Entonces, cuando estamos en campaña y vos decís, Máximo Kirchner denunció o ha declarado 7 millones de pesos un departamento, sabemos que el valor que tiene en dólares es mucho mayor.
Sí.
Primero, que hay una ley impositiva en el país que a vos te exige declarar a valores de,
por eso,
de tasación fiscal.
Exacto.
Que es lo que hay que modificar, porque lo que ha hecho Máximo Kirchner, que uno le puede criticar o no, claro, puede
no, que no caer muy bien. Yo no lo critiqué a Máximo.
Lo han hecho todos los políticos,
porque
la ley,
claro,
es la que dice
por eso. El contrario, lo que estoy diciendo es que la ley manifiesta esto, porque el que no lo sabe, en los medios de comunicación ayer aparecieron riéndose de los montos que presentaron la mayoría de los candidatos, pero no es que los candidatos lo presentaron mal o quisieron ocultar. La ley es la que lo establece con un monto fiscal. Por consiguiente, ninguno presentó mal el número. La ignorancia es que no sabemos que la ley lo establece desde el punto de vista fiscal. Ricardo.
A ver, bueno, ya. Por eso creo que es muy bajo por parte de algunos periodistas el hacer en campaña, el destacar en caso de algunos candidatos y no de otros, cosas que están hechas con mala intención.
Por supuesto. Por supuesto,
está tratando de indisponer,
exacto,
a un candidato porque es justicialista.
Bueno, yo,
perfecto. Mira,
con quien sea del justicialismo, cosas serias que tendremos visiones distintas, pero no cosas que sé que son una chicana política que no ayuda en nada.
Exacto. Así es, Francisco. Por eso yo te digo, discúlpame, porque esto está bueno. Mira, la pregunta que te iba a hacer ya fue, y siguiendo escuchando lo que estabas expresando, esta confusión, ¿sí?, esta descomposición social en los medios de comunicación, esta descomposición social en la clase política argentina, esta descomposición social en todos los estamentos, en el empresario, en este momento en el gremial, no vamos a descartar nada, hace que algo que nosotros no vemos pero se está dando y que es peligroso para una democracia en serio, que la gente se esté alejando, y que estos señores que viven de la mentira, que viven del engaño, que viven de la deformación de un montón de cosas, como bien lo decías vos, tengan el campo libre para seguir transitando y seguir ocupando espacios de poder. Fíjate que la gente, y hablo de todos los estamentos, ya no cree nada de esto. Por eso están en algunos casos, yo ayer estaba informándome de una zona del Gran Buenos Aires, preocupados los mismos dirigentes, que la gente no va a ir a votar, ¿eh? No va a ir a votar. Hay una gran cantidad de la población que no dice, no voy a ir a votar. Lo hace como una herramienta de protesta, más allá que esa herramienta de protesta, favorece a todo lo negativo que mucho de la clase política tiene y que vos lo estabas expresando muy bien.
Francisco, ¿qué opinás al respecto? Porque sé que tenés una posición.
Mirá, estoy totalmente de acuerdo, pero te voy a decir qué es lo lamentable que está pasando, y en función de la apatía que existe hoy en la gente, que es entendible. A mí me gustaría que mucha parte de la prensa, yo lo he vivido en carne propia, te voy a poner ejemplos concretos. Yo he hablado muchas veces temas públicamente que no he tenido el respaldo ni en lo político ni en lo, digamos, periodístico, para difundir algunas ideas que hacen o que hubieran aportado cosas muy positivas para el país. Por ejemplo, en Panamá, vos sos candidato en esta elección y actualmente sos legislador, tenés que renunciar 6 meses antes a tu cargo. Bien. Si sos electo, seguí, si no te vas a tu casa. Primero. Segundo, yo esto lo he propuesto muchas veces, incluso internamente en mi partido. ¿Por qué no terminamos con las reelecciones? Acá resulta que hoy, recién vos me preguntabas por Cornejo, como tantos otros.
Sí.
Escúchame, Cornejo hace 30 años está en la política. Como hace 30 o 35 que están los tres candidatos con posibilidad de gobernar Mendoza, y ninguno de los tres ha demostrado tener o hacer algo por esta provincia que hoy ahí es descollante para la situación que estamos viviendo. La pregunta es, ¿por qué no se van un par de años o 4 años a la actividad privada, usan el facturero, saben lo que es pagar un sueldo, pagar un impuesto, salir a buscar el peso a la calle, pelear un descubierto en el banco, tener una chequera, y después vuelven a ver si traen una idea un poquitito más renovada?
Sí.
Yo te digo, de todos estos señores que están hoy en campaña, ¿cuántos hace que no llevan 30 años viviendo a la política? ¿La mayoría?
Sí, la mayoría, por no decir
ahora,
todos.
Vos seas oposición o seas oficialismo, ¿no tenés responsabilidad de haber llegado al país y llevado al país al punto donde está?
Claro, exactamente.
Porque el que lo hizo mal, y el que estaba enfrente como oposición permitió que lo hicieran y no, en su momento no se quejó mucho, porque, ojo, todos sabemos que hay cosas que son aprovechadas por la prensa para, como te digo, en este caso desprestigiar a algunos candidatos, algunos dirigentes de un partido, si me cae más antipático que el otro, cuando todos están haciendo lo mismo, por desinformación o por mala intención. Pero hay muchos temas con los cuales hacen vista gorda, donde tendrían que gritar, y otros donde gritan porque no pueden hacer cierta componenda o negocio. Esto ya lo sabemos.
Así
entonces, es realmente tío, vergonzoso lo que pasa. Mira, yo lo he vivido esto con la prensa, con el tema de los Panama Papers.
Claro.
Cuando fue el tema de los Panama Papers, destacados periodistas, ustedes saben de quiénes puedo estar hablando a nivel nacional,
sí,
que se dicen ser tan serios,
sí,
usaron programas de una hora entera para desprestigiar la imagen de Panamá. Cuando se pidió desde el consulado y desde la embajada el derecho a réplica, nos daban 5 minutos. Y yo te puedo asegurar que los periodistas que viajaron a Panamá para hacer las notas que se hicieron con la gente que se entrevistaron allá, era de lo peor que puede haber, porque es como si yo te digo acá, no sé, mañana vos venís a Argentina a solucionar un problema y le haces una nota como si fuese un dirigente destacado, respetado, e importantísimo, por ejemplo, para hablar el problema argentino, a Joe Glender. Era,
sí,
más o menos eso. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la seriedad del periodista? Porque en Panamá podrá estar de acuerdo o no en muchas cosas, pero hay estudios jurídicos serios, hay estudios contables serios, hay funcionarios serios. Entonces, cuando vos te sentás con esa gente y haces nota con esa gente, te creo. Pero cuando vas a buscar un chanta, y no sé si lo que estás haciendo no es una cuestión que viene plata por otro lado, porque eso fue todo ideado por los servicios de inteligencia, te lo digo yo.
Sí,
así como
es.
Lo mataron a Torrijos para no dar el traspaso al canal.
Así es.
Y ahí tienen los servicios de inteligencia americanos, los intereses americanos, y fíjate lo curioso. Cada vez que Panamá va a hacer un paso adelante e importante y positivo con el canal de Panamá, hay algún problema y escándalo político internacional para desprestigiar la imagen,
claro,
de Panamá como,
claro,
país.
Claro.
Lo tuviste con la muerte de Torrijos y después con lo de cuando invadieron Panamá.
Noriega.
Para sacarlo a Noriega,
sí,
donde a Noriega lo habían puesto los americanos, porque
así
era un hombre
es.
De la CIA.
Ah, exactamente.
Y fue el que lo traicionó a Torrijos.
Así es.
Para tratar de evitar el traspaso del canal, por lo que se le significaba estratégicamente a Estados Unidos el traspaso del canal de Panamá.
Así es.
Y ahora, cuando se iba a inaugurar lo que yo te digo que era la etapa de ampliación del canal, donde había demostrado que la administración panameña había sido mucho más exitosa en números reales con respecto a la administración del canal que la administración americana, justo salta lo de los Panama Papers. Que yo te voy a decir una cosa y te voy a dar un ejemplo cortito.
A ver.
Si yo mañana digo y voy y te denuncio a vos porque tengo un papel o una conversación grabada tuya sobre un tema determinado, ¿sabes qué me dice un juez? Que como eso no ha tenido una orden judicial para tomarme los datos que yo tengo, no me sirven como prueba. Ahora, ellos robaron, y lo dijeron públicamente, 1 millón de datos de un estudio jurídico que es una empresa privada.
y sobre esos datos robados dijeron, este tiene una cuenta acá, este tiene otra cuenta allá, se entró a meter a los bancos y resulta que eso sí es legal.
Bien.
Claro.
Y eso lo hicieron. Yo tengo una pregunta, vos para robarte un millón de datos de un estudio de una empresa privada, ¿lo haces porque sos periodista, porque sos tenés dos hackers, o es porque hay todo un aparato montado?
Obviamente. No, porque hay un aparato montado.
Al menos de 60 días en el mundo entero.
Obviamente.
¿Y qué casualidad que los periodistas que difunden eso en cada lugar son de los tipos de la zona donde ellos están, empresarios o gente que se radica en esos países? Así eso es. Ha sido armado, pero escúchame, fue una maniobra más que burda. Ahora, que periodistas que sí dicen ser serios se prestaron a eso, porque yo te digo que cuál fue el daño, más allá que Panamá no es paraíso fiscal.
Clarísimo.
Y que no es como ellos lo plantearon. Acá hay gente que tiene sociedades offshore. Exacto. Que no son ilegales en este país, declaradas en la AFIP. Son empresas grandes que hacen sus manejos financieros como lo hace cualquiera en el mundo de los negocios. Y en la lista que ellos largaron la lista de todo, donde la gente por desconocimiento, porque no tiene por qué saberlo.
Exacto.
El solo hecho que viera tu nombre ahí, ya eras un atorrante evasor que seguramente tenía plata en negro y sos un delincuente.
Bien.
Y ese rótulo no te lo saca nadie cuando vos estás haciendo las cosas.
Así
bien.
Es.
Entonces, hay temas que hay que manejarlos con cierta responsabilidad, y eso es parte de la situación de por qué este país está como está.
Bien.
Vos no podés tener prensa que se presta a cierto juego, que no apoya gente que puede plantear temas claramente y que, de acuerdo a la conveniencia del momento, hablan bien de uno hoy, la semana que viene hablas mal, después esto. Y mira, lo estamos viendo en la campaña con Milei.
Sí.
A mí no me consta lo que están diciendo Milei, ¿qué crees que te diga? A mí, yo estoy dentro de ese partido, a mí nadie me ha pedido plata, ¿eh? Ni estoy poniendo plata para la campaña. Y que cada candidato se financie con recursos propios, en el caso del partido Mota Mendoza, se ha hecho toda la vida. Si son partidos que no vivimos de la actividad política y no somos políticos profesionales.
Y aparte,
la
desde
pregunta
ese
es,
punto
¿por qué no
vista...
tienen el mismo entusiasmo para preguntar de dónde sacan plata quienes están en el gobierno?
Así es.
Yo te pregunto, ¿cuánta pauta está gastando Bullrich y está gastando Rodríguez Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Jorge Macri? ¿Cuánto valen los cartelitos que tienen ahí puestos por todas las autopistas y por todas las avenidas, con lo que vale hoy un cartel de publicidad que ustedes lo conocen?
Bien. Es más, te voy a decir algo, Francisco, te voy a decir algo porque es información y es algo que es importante porque es lo que estás diciendo ahora. Para las PASO, agrupaciones casi que no tenemos conocimiento al respecto, cobrarán del Estado hasta 1.000 millones para imprimir boletas. El monto
surge... Sí, de las
surge...
cuales se quedan con la mitad del dinero.
De la información hoy por la Dirección Nacional Electoral, a partir de una serie de presentaciones de agrupaciones políticas valladas en un fallo de la Corte. El monto total ampliado a escala es de 11.433 millones de pesos. Estamos hablando de unas 270 listas internas de 91 agrupaciones oficializadas. Por consiguiente, una locura.
Totalmente una locura.
Está bien, pero esto que vos estás diciendo, que son 11.000 millones de pesos, que es como para sacarle una radiografía en la situación que estamos, porque con eso le das de comer a muchos chicos.
Sí.
Das comida a muchos comedores comunitario, arreglás escuelas, o sea, hospitales, hacemos muchas cosas en la situación que estamos, sobre todo con la gente que más necesita a nivel social. Pero eso, hay periodistas que no se preocupan en preguntar tanto.
Así es.
A mí
y
igualmente me parece
ganó 20
que
millones, 30 millones de dólares.
Si
pero
cada candidato, si cada candidato pusiera de su bolsillo, habría muchísimas menos listas, de toda esta cantidad de listas de gente que en algunos casos son ignotas, que no tienen ni un 0.1%. Entonces creo que hasta habría una reducción si cada uno tuviera que pagar su campaña y no sacarla del pueblo, habría muchísimas menos listas de las cuales hay. Francisco, te quiero preguntar algo para finalizar y no irnos de cultura e historia de los inmigrantes. Te quiero preguntar, ¿cómo ves a la diplomacia argentina y a la diplomacia mundial?
Mirá, yo no te voy a decir que todos los países del mundo tienen la diplomacia, digamos, excelente, porque todas las diplomacias tienen, como todas las fallas que uno puede criticar para perfeccionarlo. Pero la diplomacia argentina tiene un grave problema, y te voy a decir cuál es. En el caso de las embajadas más importantes que tiene el país, son generalmente cargos políticos.
Así
los
es.
Que van de embajadores a esas embajadas son amigos de los presidentes de turno y demás, que en muchos casos va gente capaz. pero en muchos casos no. Entonces nosotros tenemos casos de designaciones de embajadores a lugares que no saben ni para qué van, porque no conocen ese país, no tienen experiencia ni nada. No usamos, en el buen sentido de la palabra, gente capacitada de carrera que tiene la Cancillería Argentina. Y bueno, y tenemos casos de mercados que no se ganan, trabajos que no se hacen para todo lo que es la colocación de los productos argentinos y toda la necesidad que hoy Argentina imperiosamente tiene de ganar nuevos mercados, de exportar, de generar muchas más divisas con la exportación y poder colocar los productos para generar, ir mejorando, digamos, el estado de las empresas en función a lo que es la demanda laboral y demás. O sea, la diplomacia tiene que ir de la mano. Hoy te diría yo que es más importante un canciller en este país, en la situación en que estamos, con una buena política exterior y con gente capaz y que cumplan la función que realmente tienen que cumplir para solucionar el problema argentino, que el tema que quién va a ser ministro de Economía. Sí. El ministro de Economía en esta situación lo que va a hacer es tiene que ser un muy buen administrador, pero el que va a permitir generar los recursos, los contactos, las relaciones para que Argentina pueda empezar a descomprimir este problema en el que estamos inmersos, con la situación angustiante que están padeciendo sobre todo quienes menos recursos tienen, es la Cancillería Argentina. Claro. Y hoy a la Cancillería Argentina no se le da la importancia que realmente tiene, no se le da la importancia al cuerpo diplomático así de un es, país. La Argentina cree que las embajadas son para conchavar a todos los políticos que vos te querés sacar de encima, que no vayan a molestar en tal o en cual lista, entonces lo mandan premiados para allá. Bueno, y así vemos los desastres, las cosas que pasan y lo que hacen muchos de ellos.
Vos fijate, para finalizar, y que está relacionado con el tema diplomático, nosotros tenemos una escuela de diplomáticos. Bueno, hay dos países que yo particularmente admiro desde su diplomacia. Santiago de Chile, su capital es la base de la diplomacia. Chile tiene una diplomacia para mí que es continua en los intereses estratégicos del país, y otra es Itamaraty, que es Brasil. Esos dos países, pase lo que pase internamente, no varían estratégicamente los intereses nacionales, que son los que tienen que manejar desde afuera y hacia afuera, ¿no? No sé qué opinas.
Sí, pero yo te voy a decir algo muy cortito respecto a eso, y tenés razón. Y fíjate vos hasta dónde lo que yo te estoy diciendo es como lo estamos planteando. En Chile, en un momento determinado, al cuerpo diplomático se le dijo: ustedes están insumiendo un presupuesto de X pesos.
Sí.
Bueno, a partir de un año y medio más, tiene que cada uno va a cobrar el 10% de lo que genera en ventas de productos del país en cada una de las embajadas y consulados. De ahí va a salir el presupuesto, o por gran parte del presupuesto, para que puedan vivir y mantener la cosa como corresponde. Caso contrario, reduciremos personal y no sé si en algunos casos no se cerrarán algunas de las representaciones diplomáticas. Escúchame, se pusieron a vender los productos chilenos, que eso es lo que ha hecho, y vos andate al extremo más lejos donde vos estés en el mundo y tenés un producto chile.
Así es.
La Argentina, yo te hago una pregunta, ¿vos has escuchado algún político decir, contar o en algún lado mostrar, salvo que uno se ponga a investigar en internet, cuánto es el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores que tenemos?
Clarísimo.
Está claro.
Clarísimo.
¿Qué se gasta? ¿Vos tenés idea cuánto gasta cada embajada? ¿Cuántos empleados tienen las embajadas? ¿Qué función cumplen los empleados?
Para
¿quién
nada
ha hecho ese relevamiento?
Para nada.
¿Cuánto personal real efectivo hay en la Cancillería Argentina?
Es que no hay transparencia en general, Francisco, como tampoco hay una transparencia del Banco Central, no hay una transparencia en la Cancillería, no hay una transparencia en las embajadas. En general hay una falta de transparencia. Nos fuimos del programa.
Antes que finalice, solamente reafirmo algo: sos un tipo con autoridad. Muchas gracias por haber participado. Fue un lujazo.
Mira, soy con autoridad y te voy a decir algo, porque ya que estamos en campaña, sí voy a aprovechar de hacer una pequeña publicidad.
Sí.
Y te voy a decir cuál es. El día de la elección, el 13, que la gente vaya a votar.
Así es.
Pero que ante todo esto que estamos hablando, yo te voy a decir algo. Como dice Milei, y en eso tiene razón, un país distinto es imposible con los mismos de siempre.
Muy
bien. Esta es la realidad. Que lo piensen muy bien, porque eso que él dice es mucho más profundo de lo que la gente cree.
Bien. Francisco García Gabrielli, como siempre, un placer enorme, inmenso, un gusto. Chapo, maestro, gracias por todo.
Chao, Francisco.
No, gracias a ustedes. Un abrazo y saludo a toda la audiencia.
Gracias, mi vida. Chao. Gracias. Y estuvimos con él, con un grande, Francisco García Gabrielli, en primera persona. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 13, haciendo cultura e historia de los inmigrantes. Pero ya se viene otro programazo con una mesaza que es cultura.
Cultura energética.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos. We'll be right back.